Buenos días, UMH. Chipre cierra filas en torno al rescate, un paso prácticamente indispensable para sacar al país de la bancarrota. Mientras tanto, aquí en España se piden soluciones contundentes ante tal situación, aunque no tanto por solidaridad con este país, como por el temor de que el temido corralito llegue a nuestro país. Arrancamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es lunes 25 de marzo y tendremos una jornada marcada por la situación de Poniente que nos aportará alternancia de nubes y claros, viento moderado por la mañana y flojo por la tarde y temperaturas diurnas que continuarán en ligero ascenso. Alcanzaremos una máxima en torno a los 20 grados. Nueve y 31 minutos de la mañana, tiempo ahora para conocer la actualidad conectando con nuestros servicios informativos encabezados hoy por Marta Altet y Sandra Picó. Comenzamos con la actualidad de la Universidad Miguel Hernández, que diseña una alternativa a la mamografía para detectar cáncer de mama. Nos lo cuenta Sandra Picó.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. La UMH acaba de diseñar y poner finalmente en el mercado una interesante alternativa a las actuales mamografías que no solo permite esquivar la radiación de las mismas, sino que además puede contribuir a predecir con tiempo la posible aparición de tumores en el seno. Así, investigadores del grupo de neuroingeniería biomédica han conseguido dar un salto para mejorar la prevención y la visualización de un posible cáncer de mama gracias a las tecnologías, en concreto a la creación de un nuevo programa informático y un aparato electrónico.
La UMH plantea la implantación de dobles titulaciones internacionales. Nos lo cuenta Marta Altet.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. A través del fomento de dobles titulaciones de grado, máster y doctorado, la Universidad Miguel Hernández pretende atraer a un mayor número de estudiantes, tanto españoles como extranjeros. Se están cerrando acuerdos con universidades de otros países europeos que colaborarán con la UMH para que los alumnos concluyan sus estudios con dos titulaciones y favorecer así su proyección internacional. El proyecto está pensado para la Unión Europea, pero se está trabajando en acuerdos con universidades de Estados Unidos e Iberoamérica.
Pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional. Las autonomías avisan al gobierno de nuevos errores en el copago.
El sistema que gestiona el porcentaje de aportación de los ciudadanos sobre los medicamentos sigue generando errores. Seis meses después de que la entrada en vigor de la norma que incrementó el copago farmacéutico, hay cientos de usuarios mal clasificados. Algunos pagan más y otros menos de los que les correspondería por su nivel de renta. Las comunidades alertan al gobierno para que subsane los fallos. Algunas temen, además, que la implantación de nuevos tramos, como el Ministerio de Sanidad plantea hacer ahora con quienes ganen entre 18.000 y 100.000 euros, ahora pagan el 50%, desajuste aún más una estructura informática compleja y se repita las numerosas incidencias registradas durante las primeras semanas de aplicación. Sanidad asegura que los errores son puntuales y que su resolución es rápida.
La lista Falciani relaciona a miembros de la trama Gürtel con la evasión fiscal.
El ex empleado del banco suizo HSBC, Hervé Falciani, que en 2009 destapó 130.000 cuentas bancarias relacionadas con el fraude fiscal, ha presentado información en la que aparecen evasores fiscales, algunos de ellos dirigentes del PP investigados por la trama Gürtel. Muchos mantienen sus cuentas en el extranjero porque Suiza se niega a facilitar a los jueces información de las cuentas del banco. Falciani fue detenido el verano pasado y ahora espera que se resuelva la petición de extradición a Suiza, donde se le juzgará por vulneración del secreto bancario. Los jueces de la trama siguen las pistas de la cuenta que abrió en 2004 en el HSBC la sociedad panameña Itelsa Development Group Corp, cuyos apoderados son Francisco Correa, cabecilla de la trama, Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte, y Javier del Valle, abogado de Correa.
Continuamos con las noticias internacionales. Golpe de Estado rebelde en la República Centroafricana.
Michael Djotod, ya líder de la coalición rebelde Seleka, se proclamó ayer nuevo presidente de la República Centroafricana tras la toma de Bangui por parte de la rebelión y la huida hasta ahora del jefe de Estado, François Bozize, a la vecina República Democrática del Congo. En una declaración realizada en un hotel de lujo en la capital centroafricana, anunció también la declaración del toque de queda en todo el territorio nacional. Asimismo, el nuevo presidente ha manifestado su intención de mantener como primer ministro al abogado Nicolas Tinadje.
Y cambiamos de tercio. Chipre, como comentábamos, será rescatada por el Eurogrupo.
El presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis, ha aceptado las imposiciones que se derivan del rescate del Eurogrupo. Tras horas de negociación, la Troika, los socios del Euro y Chipre han llegado a un acuerdo. Todavía no se conoce la cifra final del rescate, ni tampoco hasta cuándo durarán los controles de capital para evitar la fuga de dinero. Aunque al parecer Chipre ya no amenazará con su salida del euro y el efecto contagio a otros países de la eurozona, las imposiciones serán duras. En primer lugar, se reestructurarán la mayor entidad financiera y se cerrará el segundo banco del país. Las quitas a los accionistas, acreedores y dueños de depósitos de más de 100.000 euros estarán por encima del 40% y en ocasiones serán del 100%. El Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea aseguran que se trata de la mejor alternativa, pero a los chipriotas les espera un duro año.
Y finalizamos el repaso a la actualidad con las noticias locales, comenzando, como siempre, por Elche.
Alrededor de 40.000 personas llenaron el centro de la ciudad y participaron en la procesión del Domingo de Ramos.
Los socialistas critican la ausencia de Mercedes Alonso en la procesión del Domingo de Ramos.
En Orihuela.
Dos investigadores atribuyen a Salcillo la talla del Cristo de Zalamea en Orihuela.
En San Joan de Alacant.
San Joan invertirá más de 6.000 euros en premios para certámenes culturales.
Y finalizamos en Altea.
La estudiante de la UMH, Sara Caballero, expone la muestra del tener al ser en el campus de Altea.
Y hasta aquí las noticias de este lunes 25 de marzo. Gracias Marta, gracias Sandra y nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. Nueve y 36 minutos de la mañana y nos quedamos con Marta para hacer un repaso a las portadas que podemos encontrar hoy en el periódico, en el kiosco.
Buenos días otra vez, Vero.
Buenos días, Marta. Si te parece, comenzamos por la portada del diario El País.
Muy bien, pues la portada del País nos trae el rescate de Chipre y titula «La dureza del Fondo Monetario Internacional acorrala a Chipre en la negociación para el rescate. Guindos pide una decisión concluyente para evitar el contagio». Y además, los dos grandes bancos limitan a 120 euros la retirada del dinero.
Un nuevo recorte, porque recordemos que hasta hace unos días, como máximo, se podían sacar 200 euros diariamente.
Exacto, va bajando la cifra y cada vez los chipriotas están más agobiados. También nos trae la noticia sobre la lista Falciani. Falciani irrumpe en el caso Gürtel con otra lista de evasores fiscales. El informático franco-italiano facilita más información del HSBC que Suiza niega a España desde hace casi 3 años.
Y además la portada del País nos trae una fotografía de alcance deportivo.
Sí, la fotografía es de Alonso que patina en la primera vuelta. Fernando Alonso apenas pudo completar un giro en el Gran Premio de Malasia. Una noticia triste, pero bueno, no.
Veremos en qué
veremos
queda,
qué pasa que en el próximo premio.
Todavía queda mucho. Y pasamos de las noticias del País a la portada del ABC.
Pues la ABC nos trae una fotografía sobre de la juez Alaya, camino del juzgado en Sevilla. Y titula, la ofensiva judicial de los ERE sacude al PSOE. El PP preguntará en el Congreso por qué ningún alto cargo socialista ha dimitido. El caso que destapó ABC en Merca, Sevilla.
Tenemos ahí una pequeña medalla que se nos cuelga. ¿Qué más tiene?
Sí, bueno, también menciona, como no, el rescate de Chipre. Bruselas y Chipre acuerdan las líneas generales para el rescate. El principio de acuerdo contempla una inyección de 10.000 millones y exige la desaparición del segundo banco del país. Aunque hay que decir que todavía no está muy clara la cifra final de ese rescate, pero bueno, ya se van dando pistas.
Por lo menos ya sabemos que lo pedirá, que era una incógnita hasta hace unos días y ya más adelante veremos cómo va evolucionando el caso. ¿Y qué más nos trae?
Pues también nos trae un titular del Papa Francisco que invita a los jóvenes a la Jornada Mundial de las Juventudes de Río en su primer Domingo de Ramos. Confirma su presencia en la cita de julio que tomará el testigo de Madrid.
Y con esta noticia pasamos de la portada del diario ABC a la del Mundo.
Pues el Mundo nos trae también los ERE de Andalucía. La juez apunta a Griñán como financiador de los falsos ERE. Sugiere que la Junta concedía ayudas por encima de lo legal para engordar el negocio de las comisiones. Y también en la fotografía de portada nos trae a los entrenadores de la selección española de fútbol, baloncesto y balonmano que comentan la crisis española y titula «La peor crisis en España no es económica, sino ética». Hablan estos tres campeones del mundo y también el diario El Mundo nos trae la noticia sobre el rescate de Chipre. Chipre asume un duro rescate tras el acuerdo con la Troika. Se impondrá una fuerte quita a los depósitos de más de 100.000 euros y obligará a liquidar el segundo banco del país.
La verdad que con la portada del Mundo, especialmente con su fotografía, se pone de manifiesto que todos los actores sociales de España ya hablan de la crisis. Siempre se suele criticar, por ejemplo, a los propios actores, a los propios artistas por salir en los medios de la situación, teniendo en cuenta que ellos, pues, dentro de todo tienen una posición acomodada y ahora ya también sale la gente del mundo deportivo.
Claro, que también como no muy involucrados con el país.
Y pasamos ahora a la portada de La Razón.
La Razón titula «El gobierno andaluz fijaba las sobrecomisiones de los ERE». Un documento enviado a la Consejería de Empleo muestra cómo se inflaban las primas de las pólizas para pagar a los intermediarios. Los sindicatos cobraban solo por aportar información privilegiada, aunque no hubiesen hecho trabajo alguno, según el auto de la jueza.
Al parecer, la trama de los seres andaluces va a dar mucho que hablar. Y la fotografía de La Razón, como no podía ser de otra forma en las últimas semanas, para el Papa Francisco.
Pues sí, para el Papa Francisco, que presidió su primer Domingo de Ramos ante más de 250.000 personas en la Plaza de San Pedro. Y a través de Twitter convocó a los jóvenes a la Jornada Mundial de las Juventudes de Brasil. Y nos trae una cita del Papa que dice así: «Que no os roben la esperanza».
Curioso también el uso de las redes sociales por parte del Vaticano, que ya comenzó Benedicto XVI en su día, aunque muy tímidamente, y parece que Francisco, que es más como más cercano al pueblo, pues...
Sí, esa es su intención, acercarse sobre todo a los jóvenes para ver si tiene más éxito.
Por ahora lo está consiguiendo, la verdad. ¿Qué más nos trae La Razón?
Pues un titular que dice así: ETA quiere que Francia abra una vía para el final del conflicto. La banda aceptaría pactar una salida escalonada de sus presos. Y también nos trae una entrevista a Antonio Basagoiti, presidente del PP Vasco, que dice que se ha acabado con los comandos y ahora toca acabar con sus ideas.
Y con esta cita pasamos de La Razón a la portada de La Vanguardia, que nos trae como principal titular este acuerdo de Chipre para evitar la bancarrota.
Exacto, principio de acuerdo para que Chipre evite la quiebra. El rescate gravará a los grandes ahorradores y no a los depósitos de menos de 100.000 euros. De Guindos advierte que el contagio se extenderá si no hay soluciones concluyentes. La fotografía de portada es de una activista española que protesta ante la policía chipriota ayer en Nicosia. El ambiente de tensión se sigue manteniendo en el país.
Además, como titula el pie de foto, ira global, ya se está extendiendo a todo el mundo por esta situación ante la crisis, esta situación de incomodidad, pues
sí,
de los pueblos.
Y lo que les queda... También habla de Cataluña y titula «El gobierno basa en el interés mutuo el nuevo clima de diálogo con Cataluña. El PP insta a aparcar los motivos de desencuentro entre ambas partes y cree que se dan las condiciones para una reunión entre Rajoy y Mas». Y por último también dice así La Vanguardia: «Francia vive otra exhibición de fuerza contra las bodas gays. A la espera de lo que decida el Supremo, el matrimonio homosexual gana adeptos en Estados Unidos». Ayer cientos y miles de manifestantes se manifestaron en Francia contra el matrimonio gay, algo muy preocupante.
La verdad que sí, estando en el tiempo
alturas.
Que estamos, cuando esas grandes manifestaciones con el matrimonio gay suelen ser para apoyarlo y no para...
Exacto, como está sucediendo ahora con Estados Unidos, que se está volcando... con el matrimonio gay.
Eso es, y pasamos ahora a las portadas de alcance local, comenzando por La Verdad, en su edición de Alicante y Elche, que como no podía ser de otra manera, tiene que titular con el Día Grande de Elche, con ese Domingo de Ramos.
Exacto, la fotografía de portada es para un artesano con una de las palmas premiadas durante la procesión de ayer en Elche y titula «Las palmas se imponen al viento». A pesar del día que hizo ayer, la gente no... No le impidió que la gente saliera a la calle para celebrar el Domingo de Ramos.
Por supuesto, de hecho, como hemos oído a nuestros compañeros de informativos, fueron más de 40.000 personas las que ayer sacaron ese símbolo de Elche, esas palmas. ¿Qué más nos trae La Verdad?
Pues también nos trae a Urdangarín, que trató de engañar a Camps con un gran negocio urbanístico. Pretendía levantar 5.800 casas en la Albufera, pero a la Generalitat solo le habló de un puerto y un campo de golf. Solo dos meses antes, la zarzuela había pedido al duque que dejara Nos.
Parece ser que el caso del Instituto Nos y el caso Urdangarín salpica a muchísimos políticos ya de nuestro país y no aparecen...
Sí, son interminables y no paran de aparecer nuevos rastros sobre el caso Nos.
Desde luego.
Y también un protocolo evita efectos nocivos de la quimioterapia. El Hospital de San Juan prueba con éxito un estudio que libró de efectos adversos de la quimio, como los vómitos y las náuseas, al 90% de los pacientes que participaron.
Una noticia muy esperanzadora. Y continuamos ya para terminar con el diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó.
Pues el diario Información titula: la oposición llevará a las Cortes el alquiler de las dos plantas de la Cámara. El Partido Socialista del País Valencià, Compromís y Esquerra Unida preguntarán al Consell si autoriza el arrendamiento a un conocido despacho de abogados. La fotografía de portada, como siempre, para el Elche, que venció ayer 1-0 al Murcia. Y titula: cada vez más cerca, Ángel marca el gol del triunfo y el Elche supera en 13 puntos al tercer clasificado a falta de 11 partidos.
Buenas noticias deportivas que ya nos ampliará dentro de muy poquito nuestro compañero Antonio. Y hasta aquí el repaso de las portadas. Muchas gracias por tenernos.
Muchas gracias a ti.
Y nosotros hacemos una muy, muy breve pausa y continuamos aquí en Buenos Días UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, lunes 25 de marzo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, en la calle Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y en San Juan, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la sala de donación de la carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Nueve 9:47 minutos de la mañana y, como anunciábamos antes, ha llegado el momento de hablar de deportes con nuestro compañero Antonio Pardo, pero también, sobre todo, y a una le llena de orgullo esto, ha llegado el momento de hablar de un nuevo proyecto de deportes sin adjetivos. Cuéntanos, Antonio.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. Bueno, primero recordar lo que hemos comentado ahora en portadas: el Elche vuelve a ganar después de ese bache que tuvo de dos partidos con dos derrotas. Ya ha vuelto la defensa titular, cero goles en este partido. Pudieron ser muchos más a favor, pero he visto el no pude ver el vídeo, o sea, no pude ver el partido porque la Semana Santa
manda.
Manda es lo que tiene. Pero he visto el resumen y pudieron caerle un carro al Murcia. Pero bueno, con uno suficiente, tres puntos más. Y
nos conformamos con saber que a pesar de esas dos derrotas, el Elche no se hunde, sino que continúa subiendo.
Y eso, y a falta de 11 partidos, a 13 puntos, estamos aquí. Bueno, pues eso, y seguimos. Hoy tengo el gran honor de presentaros un nuevo proyecto de Deportes sin Adjetivos, ya que Deportes sin Adjetivos, que como todos sabéis, y si no os lo recordamos otra vez, arrancó aquí, como esta sección, y ha ido.
Es un pequeño hijo de Buenos Días UMH.
En colaboración con ADIPSI, Asociación de Discapacitados Psíquicos Límites y Ligeros, y el Club Voleibol Elche, ha creado uno de los primeros equipos de voleibol para personas con discapacidad intelectual de España. Posiblemente, no lo hemos comprobado aún, porque es difícil de comprobar, sea el primero, pero no estamos seguros.
Posiblemente seáis los pioneros, lo que es todo un honor.
Pues es una idea que se nos ocurrió así, pues la llevamos a cabo con los chicos que están en la asociación ADIPSI, que éramos varios, se lo comentaron, a la asociación le pareció bien, al club también, a los chavales están encantados de la vida, y arrancamos para adelante, y este fin de semana ha sido la primera piedra. Este es el primer proyecto propio de Deportes sin Adjetivos, que hasta ahora nos habíamos dedicado a dar difusión al resto de asociaciones y de equipos. Pues a partir de ahora también tendremos que dar nuestras propias noticias de nuestro proyecto. Este equipo nace principalmente para combatir el sedentarismo que afecta a la sociedad en general, pero también a los chavales de esta asociación, que lo primero que me impactó en la asociación es que trabajan muy bien, trabajan matemáticas, lengua, geografía, trabajan con el euro porque alguno no lo domina, trabajan de todo, trabajan, incluso salen en la radio también. Trabajan teatro, trabajan de todo, pero yo los veía que llegaba allí y estaban sentados todo el día. Y digo, pues
faltaba un poquito de movimiento.
Hay que moverlos. Y además de eso, la idea es que aprovechar todos los beneficios físicos, psíquicos y sociales que puede tener el deporte en general y el voleibol para estos chicos. Pero es que además eso es un proyecto, como has comentado, que es pionero, que es para darle un empujón a este deporte, que no hay nada en este país. Voleibol para discapacitados intelectuales, cero en España, no hay. De hecho, no hay ni reglamento.
Digamos que tenéis vía libre, carta blanca, para poner vuestras propias reglas y modo de juego.
Nos estamos basando, a nivel internacional sí que hay, en Special Olympics, que son como unas paralimpiadas, pero más a nivel lúdico, no tiene tanta importancia la competición, es más espíritu más deportivo que competitivo, porque o sea, el deporte lo que más es el pasarlo bien, el conocer gente, los beneficios, lo que hemos comentado, físicos, psíquicos y sociales. Entonces ahí sí que hay unos reglamentos basados en los reglamentos del voleibol oficial, y los hemos extraído de ahí, los estamos traduciendo y dándole la forma que queremos para arrancar aquí en España, que no hay absolutamente nada. Y la idea, este es el primer paso, crear un equipo. Lo que queremos es crear luego competiciones, torneos a nivel local, a nivel provincial. Incluso ya cuando lo publicamos el sábado, un chico de Madrid nos dijo que quiere hacer algo parecido en Madrid, así que ¿por qué no podremos hacerlo hasta a nivel nacional? Eso ya, bueno.
Ojalá, por ahora está muy bien porque habéis abierto una pequeña, se me juntan las palabras ya, una pequeña puerta para todos aquellos que quieren precisamente hacer lo mismo, intentar fomentar el deporte entre personas discapacitadas y que no sabían muy bien cómo. Y muchas veces también es verdad que necesitamos que alguien alce la voz para poder animarnos e ir creando, pues si se puede crear una pequeña red de deporte, mucho mejor.
Yo animo, que es muy sencillo, si es encontrar la gente y hacerlo, si no, no tiene más. Y prácticamente lo bueno que tiene esto, que es que aunque la gente en realidad no le hace mucho caso, pero si tú propones algo de personas con discapacidad, casi todo el mundo está abierto a ayudarte. Aunque luego realmente es una ayuda un poco de aquella manera, porque es bueno, tú te encargas, yo te doy la infraestructura, por así decirlo, y tú te encargas de todo, pero que la gente normalmente está abierta y te ayuda a lo que sea.
Además, tenéis ya una primera actividad programada.
Sí, este pasado fin de semana, como primera actividad, los cinco jugadores son siete u ocho de momento, vamos a ver si captamos alguno más. Cinco jugadores de este equipo fueron Ernesto, Fran, Moisés, Félix y Paco. Asistieron a un partido de voleibol femenino de mi equipo, que aprovechando todo ahí lo juntamos, que era entre el Club Voleibol Elche y el Club Voleibol Almadí, y tras el partido, que ganaron mis jugadoras, por cierto.
Felicidades como entrenador.
Después del partido, las chicas se quedaron y estuvieron jugando con ellos. Hicieron más o menos un partido, o sea, un calentamiento en general con ellos, tocaron, luego hicieron ejercicio, sacaron, jugaron, y entre todos, y los padres también que estaban en la grada aplaudiendo todo. O sea, fue un rato muy muy agradable que a mí me encantó, y como primer paso, o sea, fue súper gratificante y súper ilusionante para seguir, y esperamos que poco a poco esto vaya creciendo y al igual que igual otros proyectos, y este proyecto tenemos más en mente, pero es todo está yendo todo muy rápido y todo
poco a poco.
Y antes de comentar las cuentas y todo esto, tenemos que comentar que, a ver si no se me olvida, en Deportes Sin Adge en Twitter tenemos 379 seguidores, entre ellos concejales del ayuntamiento, deportistas paralímpicos y algunas fundaciones de deporte y no deporte, o sea, deporte y asociaciones en general adaptadas. En nuestro blog, deportessinadjetivos.blogspot.com, superamos las 2.300 y pico visitas.
Que está muy bien.
¿Y qué más? Ah, y en el Facebook, que también estamos, 134 seguidores, creo. O sea, que es para lo que llevamos, para nosotros estamos súper contentos. Ahí podéis encontrar todo lo que relacionado con todos nuestros proyectos, con todo lo que publicamos, con fotos, con todo. Y está yendo muy bien, estamos muy contentos. Desde aquí dar las gracias a todo el mundo que nos está siguiendo y apoyando, porque es muy importante ver ese apoyo que tiene la gente para seguir trabajando y que las horas de delante del ordenador haciendo cosas ya
que valgan la pena,
sean pues, más tranquilas.
Como siempre te decimos, nosotros estamos muy orgullosos de Deportes Sin Adjetivos y esperamos que sigáis creciendo y sigáis pudiendo venir aquí a contaros todos vuestros éxitos. Antonio, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en el magazine.
La locomoción no puede fallar en este momento. ¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Si eres el último en salir del aula, apaga la luz.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Nueve y 55 minutos, ya ha llegado el momento de hablar de televisión después de este fin de semana, después de todos estos días que nos quedan pegados a la pantalla, y para ello tenemos con nosotros a nuestro compañero Mario Abril. Mario, muy buenos días.
Buenos días, UMH, buenos días, Vero.
¿Qué nos traes hoy?
Bueno, pues tenemos que hablar de la TDT porque la semana pasada ya el gobierno anunció que va a retirar algunos de los canales, va a obligar a los grupos a los grupos mediáticos, ¿no?, a entregar algunos de esos canales que hace algunos años el gobierno de Zapatero le entregó, ¿no? El gobierno de Zapatero entregó un múltiples, que es de 4 canales, incluso hay grupos que le entregó 2, y eso suma casi 8 canales. Para mí es algo excesivo, y ha obligado ya al gobierno a entregar algunos canales porque es algo que es ilegal. Eso ya, bueno, es entrar en temas políticos que no nos interesa mucho. Pero a mí la cuestión de la TDT me sorprendió desde el primer momento, porque que por ejemplo Telecinco tenga 7 canales donde en la mayoría de ellos haya reposiciones, me parece algo que es totalmente absurdo, ¿no? Que a lo mejor tengan FDF o las 7 donde lo único que hacen es repetir y repetir canales, me parece que una cadena tenga o que un grupo tenga cadenas únicamente para ubicar reposiciones, a mí me parece absurdo.
Porque además recordemos que la TDT parecía que iba a ser un fomento y un espaldarazo a la pluralidad, a cubrir las distintas necesidades en televisión, y al final se ha convertido en más de lo mismo.
Sí, yo creo que los grupos no han sabido gestionar el hecho de que se les entregue canales, porque la mayoría de ellos han ubicado ahí lo que les sobraba, lo que tenían en el cajón, y dice, bueno, pues con esto vamos cubriendo, y con esto vamos cubriendo la programación de los canales. Yo quiero destacar, por ejemplo, entre los canales el grupo Antena 3, que me parece que es el que más ha sabido gestionar, en cierta manera, el tener canales de TDT, porque ellos tienen Neox, Nova y Nitro, y sí que ellos han colocado programación nueva en estos canales, tienen programación de hogar, de bricomanía y todo esto, que en cierta manera sí que han sabido gestionar y añadir contenidos nuevos a sus canales, cosa que no han hecho otros como es el caso de Telecinco. Entonces, lo que no se sabe todavía es qué canales van a ser entregados, qué canales les van a pedir que entreguen, con cuántos se van a quedar, porque además va a llegar la tecnología o telefonía 4G que también va a obligar a eliminar canales. Todo esto se verá de aquí a 2015, todavía queda mucho, pero vamos a ver una reestructuración de la TDT.
Vamos, que tenemos 2 añitos para ir acostumbrándonos a que el panorama televisivo vaya cambiando. Además, hay que resaltar algo que muchos medios destacan, y es que con la aparición de la TDT y los múltiples canales también ha dado lugar a lo que comúnmente se conoce como la TDT Party.
Sí, a mí, yo sigo diciendo que la TDT es un pozo sin fondo, que ya tardaba mucho en llegar esta reestructuración de canales. A mí me parece que ha llegado demasiado tarde. Y vamos a ver cómo van quedando las televisiones. A mí es cierto que hay cadenas que pierdan canales, me parece triste, porque por ejemplo La Sexta creo que ha hecho una apuesta importante, porque La Sexta 3 me parece una buena cadena donde no solamente hacen películas o recogen películas, sino que también hacen documentales sobre cine, y entonces a mí que por ejemplo se pierda esa cadena sí que me parecería triste. Pero por ejemplo Radio Televisión Española tiene el HD Sin Pruebas, que lleva Sin Pruebas desde que se inició. Entonces, a ver esto cómo va a ir quedando.
Pues esperemos que esta nueva reestructuración sea para bien. Y a ti, Mario, te esperamos mañana. Muchísimas gracias.
A ti, Vero.
Y a vosotros también os esperamos mañana a las 9:30. Recordad que tenemos una cita aquí en Buenos Días UMH. Un abrazo de parte de todo el equipo, también de nuestro equipo técnico y de esta que os habla, Verónica Gómez. Sed felices.